Gracias, grupo de alabanza. Qué himno más precioso para terminar el tiempo de alabanza y entrar al tiempo de la predicación. Si tienen sus Biblias, abren a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Y vamos a seguir el estudio de lo cual ya tenemos varios meses, varias semanas estudiando este libro. Empezamos el año pasado y después tomamos una pausa durante el tiempo de Navidad y de nuevo empezamos el estudio en el mes pasado, en febrero, y ahora vamos a continuar todo este mes, aún en abril y mayo, para aquellos que están contando que por qué tanto tiempo vamos a estar en Gálatas. Cuando lo prediqué en la congregación de inglés, esta serie, el primer domingo después de terminar, vino una de las miembros de la iglesia y me dijo: pastor, qué bueno que ya no estamos en Gálatas. Digo, ok. Yo sé que era varios meses estudiando este libro, pero hay muchas verdades en ellas que espero que sean de ayuda y de bendición para cada uno. Gálatas capítulo 4. Y lo que hemos aprendido ya de este libro es que es un libro donde Pablo está corrigiendo una falsa doctrina, falsa enseñanza que estaba entrando a la iglesia de Gálatas. Vimos cómo él contesta las preguntas sobre su persona, que él era apóstol llamado por Dios, no por los hombres. Él aclara que en el capítulo 2, el evangelio que él les enseñó era completo, no había nada que faltaba del mensaje del evangelio, y también aclaró que no había ninguna contaminación en dárselas, era algo puro el evangelio, y porque los falsos maestros estaban atacando las enseñanzas de Pablo en esa área, estaban diciendo que él no estaba dando el evangelio completo. Al final del capítulo 2, él demuestra por qué es peligroso la enseñanza que estos falsos maestros estaban haciendo. Estaban influyendo aún en alguien como el apóstol Pedro, actuar diferente y negar ciertas verdades que el evangelio trajo a la realidad por medio del sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. En el capítulo 3, que terminamos la semana pasada, vimos cómo el evangelio transforma todo nuestro ser, transforma nuestra experiencia. Si recuerdan, en los primeros versículos del capítulo 3, Pablo está diciendo cómo recibieron el Espíritu, cómo fue tu experiencia al recibir el evangelio. ¿Lo recibieron por la ley o por fe? Y obvio, la respuesta es por fe. Entonces, él demuestra que el evangelio transforma nuestra experiencia. También en ese capítulo habla cómo transforma nuestra posición frente a la ley y nuestra identidad. Cómo es que la ley sirvió para una sola razón, y eso es llevarnos a Cristo. Entonces, la posición que la ley debe tener en nuestra vida no es de mandarnos ya o dirigirnos ya, sino eso es trabajo del Espíritu Santo. Lo que era nuestra posición en la ley antes de Cristo era una cosa, pero ahora, después de Cristo, la ley ya no tiene ese poder y no debe tener esa posición sobre nosotros, y nuestra identidad ha cambiado. De tal manera que al final del capítulo aprendimos la semana pasada que hemos ahora sido hechos hijos de Dios. Ahora no hay judío ni griego. Quebró las barreras el evangelio que había en lo social, en lo racial, en cada área de lo que es el ser humano. Y también vimos que al final ahora somos hechos hijos de la promesa de Abraham. Y al final, el versículo 29 dice: y herederos según la promesa. Ahora, entrando al capítulo 4, Pablo va siguiendo ahora este pensar, ¿no? Por eso dije todo lo que dije, para recordarnos. Y ahora, entrando al capítulo 4, él quiere aclarar ahora qué es ser heredero, porque el evangelio transforma todo de nuestro ser. Y como cristianos debemos de comprender que el evangelio nos lleva a la plena madurez como familia de Dios. Y todo cristiano debe entender que debemos ser maduros y creciendo en nuestra vida cristiana, en nuestra jornada cristiana. Debemos de constantemente estar creciendo en el Señor. Y cuando pienso en esta verdad, pienso en dos comerciales que yo miraba cuando era niño. Quizás algunos de ustedes recuerdan, yo no sé si estaban en español o no, pero en inglés, un comercial que recuerdo era de Toys R Us, una tienda que vendía solamente juguetes, Toys R Us. Quizás ustedes padres recuerdan esa tienda, ya no existe, pero en esos días existía. Y tenían un comercial con un canto que decía, I don't want to grow up, I'm a Toys R Us kid. There's a million toys in Toys R Us that I can play with. Hay bastantes juguetes en esta tienda, yo no tengo que crecer, yo quiero quedarme niño. Y eso era la idea, ¿verdad? Entra cualquier juguete que tu hijo o hija quiere, aquí en nuestra tienda lo tenemos y queremos promover la idea de jugar con los juguetes. Y eso es cosa de niños, entonces no hay que crecer, quédate niño, a lo menos en la mente, sino en lo físico, para poder disfrutar de esos juguetes. Otra comercial que era un poco diferente de esa idea era el comercial de Huggies. No sé cuántos recuerdan los Huggies Pull-Up, pero esos son los Pampers que usan el bebé cuando ya cumple como 2 años, 3 años de edad. Ya no usan el Pamper que se ponen abrochado así, nomás es el Pull-Up, right? Si recuerdan el comercial, el bebé usaba el baño en en el inodoro y después levantaba el pull up y decía, mami, wow, ya soy un niño grande, right? Y la idea era, pues ya va madurando, ya va actuando como alguien que va madurando y creciendo. Y aquí en el capítulo 4 es la idea que Pablo quiere comunicar a los cristianos en Gálatas. Dijo, mira, ya está el base de por qué no debemos de seguir la ley. La ley ya no es revelante a lo que es tu vida cristiana en ese sentido. La ley nos lleva a Cristo, pero ahí termina lo que es el propósito de la ley. Ahora, por medio de Cristo y la fe, somos herederos. Y como herederos debemos de madurar. Ahora, la razón por la cual decimos, si somos herederos, debemos de madurar, es por la cultura que hubo en el tiempo de Pablo. Ahora, en los días de Pablo, lo que era un heredero era alguien que recibía todo derecho legal a la propiedad o rango de otra persona, ¿right? Entonces, en esos días, y es igual hoy, un heredero es alguien que tiene el derecho legal de una propiedad o un rango que alguien le está dando, right? Casa, sea carro, lo que sea, un heredero puede recibir eso si el dueño lo quiere dejar para esa persona, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está hablando aquí en el capítulo 4. Ahora, vamos a leerlo y después vamos a explicarlo, right? Del 1 al 7 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. All right. So ya establecimos que herederos son aquellos que están recibiendo algo. Ahora, hoy en día, normalmente la herencia se recibe en el momento que fallezca alguien, ¿no? O sea, si tu papá o tu mamá te va a dejar herencia, normalmente lo recibimos cuando mueren, ¿right? Y por eso hacen un testamento legal, un papel legal, que es un testamento para decir, cuando yo, en el momento, el día que yo muera, quiero que la casa vaya a este hijo, que el carro vaya a este hijo, y ya dividen todo lo que es la herencia, ¿verdad? En el tiempo de Pablo no era así. Uno podía recibir la herencia antes que se muriese el padre o la madre de la persona, o el dueño de esa propiedad o de ese rango, podía pasar el derecho legal a un hijo o a alguien sin que tuviese que morir primero. La herencia se recibía cuando la persona llegaba a una mayor edad. A una cierta edad llegaba a esa edad y ahora, desde ese día en adelante, ahora eran herederos, tenían el derecho de la propiedad o de tener ese rango de lo que estaba pasando, ¿okay? O de lo que se le estaba dando a ellos. Y hay dos tipos de herederos, de lo cual Pablo quiere transmitir y comunicar la idea de todo esto. ¿Okay? Entonces, si están tomando notas, rapidito vamos a pasar por esto. El primer tipo de heredero, de lo cual Pablo nos comparte aquí en el Gálatas 4, es el heredero inmaduro. El heredero inmaduro. Ahora, cuando un hijo era demasiado pequeño, se le asignaba un ayo, un tutor, para que se le ayudara durante su crecimiento. Ahora, en posición de quién era el niño, era heredero, right? No era esclavo, era heredero. Todos en la casa sabían, ese niño es hijo del dueño. Él va a ser el heredero de todo esto, de esta propiedad, de este negocio. Él es. Pero aunque era el heredero, todavía no era de la edad suficiente para tomar esa herencia. Entonces, ¿qué hacían? Asignaban a él un ayo, un tutor, para ayudar al niño a entender, a tener su educación, para saber qué trabajo se requiere para correr este negocio o esta propiedad. Y le enseñaba este ayo, este tutor, este esclavo, le enseñaba al hijo, ok, vas a venir conmigo hoy, vamos a trabajar en este punto y vas a aprender esto del negocio. Y después, en otro tiempo vas a ir y vamos a trabajar en esta área para que tú conoces esta área del negocio. Y así, o de la propiedad, si era un rancho, bueno, así se cuida el rancho, así se tiene que aprender todo esto. El ayo hacía eso. Entonces, el heredero inmaduro era un heredero que sí, en su posición, era heredero, sin embargo, en su edad no había madurado ni crecido al punto donde él podía recibir toda esa herencia. Entonces, el heredero inmaduro hacía lo que les enseñaba el ayo. Es lo que hacía. So, de hecho, prácticamente, no eran diferentes de esclavos. Los herederos y los esclavos estaban igual en lo que hacían. No en su posición, pero en lo que hacían, sí, eran igual. El esclavo trabajaba en esta área, pues él también, el heredero también iba a trabajar allí. Lo que hacía el esclavo, hacía el heredero, porque era pequeño y estaba aprendiendo, estaba teniendo que crecer y en eso, en lo práctico, estaban iguales, tuvieron que aprender y crecer y servir a los demás. Entonces, su trabajo consistía en vivir bajo las mismas reglas de las que el ayo o el tutor tenía. ¿Vale? Entonces, aunque era el heredero, él no podía hacer lo que le daba sus ganas de hacer. No, lo que era el ayo, mira, el ayo le decía, eso es lo que se tiene que hacer y la regla que tenemos aquí, que ha puesto tu papá, es esto y hay que seguirlo. Pero yo soy el hijo, no importa, tú estás bajo estas reglas, así como yo. La única diferencia entre tú y yo es que un día tú vas a recibir esa herencia y yo nunca, porque no soy heredero, soy esclavo. Pero en lo práctico, en lo más, así era. Entonces, hacían lo que les enseñaban. All right? Pero también el heredero inmaduro estaba en esclavitud. All right? Estaba en esclavitud. Ahora, siendo que eran prácticamente esclavos, en esencia estaban los dos entonces en esclavitud. No podían hacer lo que quisieran ni tenían libertad de dejar ni mandar a nadie. El heredero no pudo mandar al esclavo, al tutor. No, lo opuesto, el tutor tenía autoridad sobre el niño heredero. Noten, eso yo sé que nos a lo menos a mí me saca un poco de fuera de onda. Digo, pero ¿cómo es que el dueño, que es el heredero, tiene que hacer lo que dice el esclavo? El esclavo tiene autoridad sobre el niño. ¿Por qué? Porque era niño y no tenía la madurez. Estaba pequeño todavía. Entonces, ese heredero era un esclavo y debía estar constantemente en obediencia, siguiendo a sus tutores hasta llegar al momento de convertirse en el encargado. All right. So, tuvo que hacer eso. Ese es el primer heredero de lo cual Pablo estaba hablando en versículos 1 y 2. Dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Right. Lo que está diciendo, versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Y ahí es donde la herencia era diferente en cada familia, porque cada padre decidía a qué edad o a qué cierta madurez iba a tener que llegar su hijo para ahora ser el dueño o recibir su herencia. Eso, algunos quizás a los 15 años, otros a los 20 años, otros a los 25, algunos decían, bueno, ya cuando llegas a cumplir cierta meta, entonces ahora sí vas a ser el heredor de todo lo que tengo. Entonces cada familia estaba un poco diferente, pero el principio era igual. Uno tenía que pasar por ese proceso hasta el tiempo donde el padre decía, ok, ahora sí, ahora vas a ser el heredor de todo lo que tengo. Vemos esto en Colosenses capítulo 2, versículo 20 y 22, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como, y dices, no manejes, no gustes, no aún toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? En otras palabras, dice, hay algo limitado en esto. Right. Aún en la iglesia en Colosenses, Pablo está diciendo, hay cierto propósito por cierto tiempo de algo. Y aquí Pablo está diciendo lo mismo a los de Gálatas. Hay cierto propósito, uno, para la ley de Moisés. Hay cierto propósito para ser heredores de la herencia de Cristo. ¿Cómo entonces llegamos a ser heredores en Cristo? Porque Pablo dice, ahora sois heredores. Herederos, ¿qué estoy diciendo yo? Herederos, herederos, thank you, herederos, según la promesa. Ok, ¿cuándo recibimos esa herencia? ¿Cuándo pasa eso? Bueno, Pablo dice, hay un proceso, normalmente, hay un proceso. Cuando el padre da la señal, ahora ya está madurando el niño, hasta ese punto el niño es inmaduro, es esclavo, como cualquier otro. Pero también hay heredero maduro, un heredero maduro. Ahora, esta segunda categoría de heredero era aquel que había alcanzado en su vida la edad que el padre le había señalado para comenzar y liderar y actuar como líder. Ahora, en ese punto ya no vive como esclavo, sino ahora vive como la cabeza de la familia. Él tiene el liderazgo, tiene la autoridad, tiene la posición de ser el encargado. Entonces, lo que notamos en esto es de que este heredero se le conoce al cumplir mayoría de edad. ¿Cuándo llega a ser el heredero maduro? ¿Cuándo cumple la mayoría de edad? Noten en versículo otra vez, 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, ya que ahora somos hijos, dice, somos herederos de esa promesa. Ahora, ¿cuándo recibimos entonces esa herencia? ¿Cuándo es? Bueno, en la cultura de ese día, como dije, el padre pues decía, quizás a los 15 años, quizás a los 20, quizás a los 25 años de edad. En el mundo cristiano, en el mundo espiritual, en la jornada cristiana, ¿cuándo llegamos entonces a recibir esa herencia? ¿Después de ser 15 años como cristiano? ¿20 años? ¿Cuándo es que recibimos esa herencia? Bueno, dice Pablo, según versículo 4, que en el tiempo que mandó a Cristo, ¿verdad? Dios mandó a su Hijo, cumpliendo el tiempo para hacer nuestro sacrificio, en ese momento que Él se sacrificó y dio su vida, a aquellos que creen en Él les dio su espíritu, por lo cual ahora somos adoptados y somos ahora hechos hijos de Dios. La herencia se recibió por fe cuando Cristo murió. Cuando creemos en la obra de Cristo en la cruz, recibimos la herencia en ese momento. Entonces, no hay un proceso que digamos nosotros para decir, ok, ahora Dios nos ha hecho heredores, pero ahora tenemos que estar como esclavos hasta el día de... No. Cuando pusimos nuestra fe en Él, Él nos dio esa herencia. Ahora, esto es importante entender, hermanos. ¿Por qué? Los falsos maestros estaban diciendo esto. Sí, hay que creer en Cristo, pero si van a recibir la promesa de Dios y ser herederos de Dios, entonces tienen que cumplir la ley. Están bajo la ley. Ahora, Pablo dice, la ley es el ayo, el tutor. ¿Hasta cuándo tiene el tutor la autoridad sobre el hijo? Hasta que llegue a la madurez. Ok, entonces, ¿cuándo en la vida cristiana llegamos a la madurez? Cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Él en ese momento nos dio su Espíritu Santo. Al darnos su Espíritu Santo, ahora tenemos y podemos decir Abba, esa es la palabra hebreo para decir Padre. Ahora podemos decir Padre, somos parte de la familia de Dios, somos herederos en ese momento. En ese momento tenemos la herencia. ¿Y qué significa eso? Que todas las promesas de Dios que están en Cristo ahora son nuestras promesas. Ahora, no hemos recibido todas las promesas en la experiencia actual. Por ejemplo, no hemos recibido nuestros cuerpos nuevos, resucitados. Todavía no lo hemos recibido, pero es una promesa de lo cual somos heredores de eso. Sin embargo, lo que sí tenemos y ya tenemos como herencia es la salvación, el perdón, la palabra de Dios, el Espíritu Santo para entender y para crecer. Entonces Pablo está diciendo, el hijo que recibe la herencia es porque ha madurado, es maduro, y en esa madurez debe actuar de cierta manera. A alguien que ya tiene el encargo, porque ha recibido la madurez para tener ese cargo, debe actuar no como un niño chiflado, sino como un líder encargado que es la persona de cual ha recibido de su herencia de su padre. O sea, hay cierta madurez. Entonces, lo que Pablo está diciendo, hermanos de Gálatas, al regresar a la ley, están actuando como niños, en otras palabras. Porque el ayo tenía autoridad, que es la ley de Moisés, mientras estábamos niños, cuando no conocíamos, cuando no estaba Cristo. Y esa ley nos apuntaba a Cristo. Pero cuando vino el tiempo cumplido de Dios, mandó a su hijo, y ya dejó la ley. Era algo superior, y por medio de la fe, ahora recibimos la herencia de la promesa, somos herederos, de la promesa, y ahora esa herencia nos lleva a la madurez. Somos maduros por eso. Ahora, como cristianos maduros, no debemos de regresar a actuar como niños siguiendo la ley. Ya no. sino ahora como personas maduros en Cristo debemos de seguir el Espíritu. Pablo está tratando de aclararles a ellos de Gálatas, hermanos, les están llevando en la dirección opuesta donde deben estar yendo. Estos falsos maestros no te están ayudando, no te están abriendo más los ojos a entender más la palabra. No, no, te están dejando en esclavitud. Te están llevando a la inmadurez, no la madurez. Por eso dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. El heredero maduro se le reconoce al cumplir mayoría de edad, pero también cumplimos esa mayoría de edad al ser hechos hijos. Entonces, todo lo que está en Cristo ahora pasa a nosotros, porque estamos en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Las mismas palabras. El Espíritu mismo entonces da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pablo está diciendo, ok, las promesas de Cristo ahora son promesas nuestras. Él lo recibió porque es hijo de Dios. Pero Dios nos ha adoptado por medio de nuestra fe en Cristo y la obra de Cristo, y nos ha hecho a nosotros ahora herederos. Y como herederos debemos de vivir en la madurez con cual viene esa posición y no la inmadurez de regresar a algo religioso, algo de niño, algo bajo una autoridad que ya no debe ser tu autoridad. Ahora, por eso dice Romanos capítulo 8, debemos de vivir, versículo 14, según el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Eso está en versículo 14, no creo que lo puse allí, pero lo quiero leer, Romanos capítulo 8, versículo 14. Noten que dice, voy a empezar del versículo 12 al 14, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís, conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, el heredero es guiado por el Espíritu, no por la ley. Otra vez, importantísimo. ¿Por qué? Porque cada religión del mundo, cada religión falsa, quiere seguir leyes. Ahora, hay muchos, el cristianismo es el único que tiene esperanza. No sé si sabían eso. De una vida eterna, de una vida nueva con Cristo, es el único. En las otras religiones no tienen esa esperanza. El de Buda, yo creo que la esperanza que tienen es que llegan a un punto donde ya no son nada. Que no hay pensar, no soy un ser con conciencia. Qué horrible. Wow, ¿por qué quieres llegar a ese punto? Los musulmanes, quitarse la vida en nombre de Dios para vivir satisfaciendo lo que es su carne. Qué esperanza. ¿Qué esperanza más fea? No hay nada lo cual es glorioso en eso. Pero en el cristianismo tenemos la esperanza de vida nueva, de un cuerpo glorificado donde ya no hay ninguna enfermedad que nos puede afectar, ya no hay el pecado que nos hace caer y deshonrar a nuestro Dios. Ahora es algo hermoso. Eso solamente en lo que es el cristianismo. Sin embargo, dentro del cristianismo hay religiones que se han hecho, no sé, poderosos, como la religión católica, que ha llevado esa esperanza y lo ha metido debajo de la esclavitud, de las tradiciones. Por eso en Colosenses capítulo 2, ya lo leí, 20 al 22, dice, no hay que regresar a esos rudimentos del mundo, esas tradiciones, doctrinas, enseñanzas tradicionales del mundo, sino por medio de la fe en la palabra de Dios, ser guiados por el Espíritu, viviendo para honrar a nuestro Dios. Es diferente. Entonces, como cristianos, ser hechos hijos de Dios nos permite llamar a Dios Padre y ser coherederos con Cristo. Y todas las promesas de Dios se conviertan a promesas para nosotros que podemos aplicar y disfrutar. ¿Por qué? Porque hay madurez. Ahora, hoy en esta mañana, hermanos, la pregunta es, ¿cómo vas tú en tu caminar con Dios? ¿Vas viviendo como un cristiano maduro, heredero de Cristo, heredero de la promesa? ¿O andas caminando inmaduro, tratando de seguir un montón de leyes, reglas y tradiciones de algo que piensas, me va a dar el favor de Dios si hago estas cosas? El inmaduro lo hace así. Pero el cristiano maduro espera la guianza y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que decía la ley en Deuteronomio? Ojo por ojo, diente por diente. Si te dicen, díganles. Si te hacen, háganles. Dijo Cristo, pero yo les doy otra ley. Perdona a tus enemigos. Ama a tus enemigos. ¡Wow! Imagínate. Por eso es tan importante que Pablo está diciendo aquí a Gálatas, no regresen a ese tipo de vivir. ¿Qué será un cristiano que siempre está tomando venganza a todos? Eso no es el amor de Cristo. Eso no nos guía el Espíritu Santo a hacer esas cosas. Pero ustedes lo están haciendo. Hay mucho peligro en eso. Dijo, no regresen a eso. No. Vayan creciendo porque la posición que Dios te ha dado como heredero de la promesa viene con la madurez de poder crecer y hacer más en la obra, más para Dios. En esta mañana la pregunta es, ¿cómo vamos en nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo vamos en el crecimiento de nuestro caminar con Dios? ¿Somos herederos, pero estamos viviendo de tal manera o no? El reto para esta semana es vivir como herederos de la promesa, con cierta madurez. ¿Sabes? El cristiano maduro puede perdonar a alguien que le ha ofendido. El cristiano maduro puede amar a aquellos que han hablado mal de él. El cristiano maduro puede ayudar a aquellos que le desprecian. El cristiano maduro puede orar por aquellos que le quieren hacer daño. La pregunta es, ¿quisieras tú en esta semana vivir como maduro o no? Reto, la madurez solamente se puede cumplir con la llenura del Espíritu. Por eso Pablo dice, nos ha dado su Espíritu, el cual nos hace su Hijo heredero, y por medio de ese espíritu, Romanos 8:14, Él nos guía a obedecer lo que Dios nos ha dado en su palabra. Espero, hermanos, que en esta semana podamos aplicar esta verdad en nuestra vida y vivir según como cristiano maduro, lo cual Dios nos ha hecho. y somos. La próxima semana vamos a seguir explorando un poco más de esta verdad de una manera un poco más profunda. So, espero que regresen. Vamos a estar estudiando el versículo 8 en adelante. Creo que va a ser algo de ayuda, pero para esta semana, madurez, no olviden, madurez. Hay que vivir como cristiano maduro, llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana hemos estudiado y visto tu palabra. Oh, qué verdad más precioso, Padre. Reconocer y entender que tú nos has hecho herederos de la promesa. Nos has dado la madurez para ser ahora y tener lo que son las promesas de tu palabra, pero también lo que es obedecer los principios de tu palabra. Por medio de tu Espíritu, tú nos guíes a entender lo que es tu mente. Nos das el poder obedecer lo que es tu palabra. Entonces, Padre, hoy en esta mañana lo que pedimos es que pedimos de tu Espíritu que en esta semana nos llene para que podamos vivir lo que somos. No vivir en la niñez, la inmadurez de una vida cristiana bajo leyes y tradiciones, sino, Padre, vivir la madurez de poder entender tu palabra y aplicarla por medio de tu Espíritu Santo. Vivir según el nuevo hombre, con la nueva naturaleza que nos has dado por medio de tu Espíritu. Padre, sé con nosotros como iglesia, como familias, como individuales. Padre, yo no sé si hay alguien en esta semana de lo cual necesitamos perdonar, pero ayúdanos a perdonarnos. No sé si hay alguien en esta semana, sea familiar o alguien en el trabajo, donde necesitamos demostrar amor hacia ellos, aunque ellos quizás nos han despreciado con sus palabras, con sus acciones, sus actitudes. Oh, ayúdanos, Padre, a no tomarlo personal, no tomarlo como algo de lo cual debemos de vengarnos, sino sufrir como Cristo sufrió para poder en la madurez del Espíritu amar, perdonar y alcanzarles con el Evangelio. Sé con nosotros al aplicar estas verdades en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.